Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este martes 8 de octubre, como siempre, como todos los días, hasta las 4 de la tarde. El gobierno de las Islas Maldivas quiere que en el futuro haya más turistas españolas y españoles que escojan ese paradisíaco destino en el Océano Índico. Y para ello, pues han considerado que una de las mejores plataformas para difundir su producto, sus excelencias, sea el fútbol. Y de hecho, haya un principio de acuerdo, diría más, un acuerdo casi cerrado entre el gobierno de las Islas Maldivas y el Real Cruz Celta para que el equipo vigués se convierta en una plataforma de difusión de las Islas Maldivas y que sea en el futuro uno de los patrocinadores del conjunto vigués, previa inyección económica incluida. Carlos Salvador, director comercial del Real Cruz Celta, se encuentra en las Maldivas y aunque el acuerdo está cerrado, todavía no hay comunicación oficial. No deja de ser una buena noticia para el Celta, esa inyección económica a imagen y semejanza de la que otros gobiernos de países asiáticos han hecho, por ejemplo, en la Premier League. Visita Maldivas podría ser el eslogan que a partir de ahora vaya a llevar en una parte de su equipación, de su ropa de entrenamiento, el Real Cruz Celta. La noticia, no por dejar de ser, no por ser exótica, deja de ser importante para un Celta cuyo consejo de administración sigue buscando por tierra, mar y aire ingresos atípicos.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas, ama y vive la justicia.
Hablamos del Real Cruz Celta. Hoy hubo entrenamiento a puerta cerrada, ya tiene tela. Una semana sin competición oficial, entrenamiento a puerta cerrada esta mañana en las instalaciones de Amadroa. Lo decía ayer, sin los cuatro internacionales que en este parón, que en estas fechas FIFA, se pierde el Real Cruz Celta. Lobotka, Fran Beltrán, Néstor Araujo y un OK Yokuslu que ha empezado a entrar, porque Fran Escribá siempre lo considero importante para su equipo, ha empezado a entrar ya en las alineaciones titulares. Sin embargo, el turco dista mucho de ser o de tener el nivel que evidenció en la pasada temporada, lastrado posiblemente, seguramente, por esa lesión, rotura parcial en el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. A finales de mayo se lesionó y estuvo, bueno, durante toda la pretemporada del equipo apartado del resto de compañeros. Y por eso el Celta lamentó en el primer parón no poder contar con él porque Turquía lo reclamó y ahora mismo más de lo mismo lo que quizás le ha impedido a Okay realizar dentro de la temporada una pretemporada que necesitaba para ponerse a punto. Pero mejor que lo diga yo, solicito la opinión de alguien que de esto sabe mucho. Fue preparador físico, entre otros equipos, del Real Cruz Celta. Jaime Lago, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Bueno, pues lo que decía, el Celta esperaba que Okay no fuera convocado con Turquía para realizar en esta semana y media, dos semanas, una pretemporada. Viniendo como vienes de una lesión del cruzado posterior, necesitas una pretemporada que por circunstancias, por estar convaleciente, Okay no pudo realizar en el verano y que ahora mismo Jaime, estamos de acuerdo, lo está lastrando físicamente.
Bueno, vamos a ver, está claro que un jugador que arrastra una lesión de esa gravedad, lo que necesita es tener una buena base física para poder soportar la, la alta competición. Entiendo que habrá una coordinación entre los preparadores físicos del Celta y los de la selección, en el que mandarán informes y les dirán la base de trabajo que tiene que continuar el jugador para que no pierda la línea que está siguiendo.
¿Por qué?
Para el club supongo que será pues un inconveniente importante, porque si es un jugador importante tendrán marcados unos objetivos y unas pautas para que el jugador se ponga a punto, y este parón, que todos sabemos que en las selecciones no se trabaja tampoco a nivel físico, que es más aspectos tácticos de seguimiento del jugador, y que el jugador va a estar un poquito parado, si luego por encima no juega o juega demasiado y no tiene la condición física óptima para jugar, pues podemos hablar de una posible recaída, una lesión muscular, bueno, problemas que vienen siempre acompañados a un estado físico que no es el óptimo.
Porque además, y es algo que siempre decís vosotros los preparadores físicos, y uno se termina por quedar con esa cantinela, no es lo mismo poner a punto a un jugador de poco peso corporal menudito que a un futbolista de 1,90, pesado, de tranco lento, al que le cuesta más entrar en ritmo competitivo, precisamente por todo lo que he dicho anteriormente.
Sí, bueno, aquí tienes las dos formas de verlo. El jugador, ese tipo de jugador que es grande, que le cuesta moverse, que le cuesta coger ese puntito de forma, esa chispa que de la que todos hablamos, lo que más necesita es jugar, ¿vale? Los jugadores necesitan jugar para poder coger ese ritmo de competición. Jugadores, tenemos muchos ejemplos de jugadores, incluso Zidane cuando llegó al Madrid, que es un jugador que le costó coger esa chispita competitiva para brillar, y es un jugador de alto, con peso, de mucha fuerza, pero que necesita jugar. Es importante que juegue, pero también es importante que juegue con un entrenamiento previo y con unas condiciones óptimas, como te comentaba antes. El riesgo de una recaída, el riesgo de que esa rodilla no esté lo suficientemente potenciada, que todo su organismo no esté a tope para poder rendir, más que el miedo que pueden tener desde el club, seguramente pues son posibles recaídas de la lesión de rodilla, o incluso en una lesión muscular si le meten una carga alta de minutos con la selección, como gente que juega dos partidos o que juegue muchos minutos y que el jugador no tenga esa base de resistencia de juego, de esa recuperación que necesita entre un partido y otro para que poco a poco vaya cogiendo su forma deportiva, pues bueno, puede que tengan consecuencias negativas. Pero también es cierto que lo más importante para el jugador, para que el juego coja esa chispa, es jugar.
Sin preguntártelo, ya me lo has contestado. Doble cita tiene Turquía en los próximos días. Esperemos que haya sentidiño en el cuerpo técnico de la Federación Turca para que el jugador regrese a Vigo, bueno, si se quiere, cansado, con minutos, pero que no recaiga de esa lesión que tanto preocupó en su día los rectores del Real Club Celta y que fue, aunque digan que no, una de las causas fundamentales para que en agosto, deprisa y corriendo, se forzara la vuelta, el retorno de Pape Chey al equipo vigués. Que ha sido un placer, después de muchísimo tiempo, de volver a charlar contigo. Querido Jaime Lago, un abrazo muy grande.
Otra a vosotros.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Son las 15 horas y 39 minutos. Huelga decir que por los compromisos de las diferentes selecciones nacionales en los próximos días no hay liga. En la primera división, en la máxima categoría del fútbol español, el próximo fin de semana, y que el Celta pierde, ya lo decíamos ayer, durante una semana, porque se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones, el mexicano Néstor Araujo, el eslovaco Stanislav Lobot, el turco Okay Gökçüoğlu, y con la rojita con la sub-21, Fran Beltrán. Donde sí hay partidos, donde sí hay jornada, es en las demás categorías del fútbol español. Por ejemplo, en la segunda división B, hablábamos ayer de la... del varapalo, del fuerte correctivo que sufría el sábado en Pasarón ante el Atlético de Madrid B, el Pontevedra. 1-5 fue el resultado final en el Club Granate. Insisto, pese a este importante revolcón, se intenta transmitir tranquilidad, se intenta superar esta borrasca profunda deportiva desde la unidad, y por ahora no se cuestiona a Luismi en su puesto de máximo responsable técnico. Un Luismi que comenzaba ayer la preparación de su equipo de cara al partido, difícil partido, complicado partido, que el próximo sábado van a jugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, contra el Castilla.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el ciclocross, con la apertura de la Copa Galicia 2019. Casi 400 ciclistas el pasado domingo compitieron en el circuito de Aseca, en Poyo. Tercera edición del ciclocross Pollo Móvese. Ha sido la primera de las 14 jornadas de esta Copa Galicia del año 2019, que tuvo como grandes triunfadores a la junior portuguesa Ana Santos y al corredor élite porriñés Jacobo Ucha, aunque hubo más ganadores. Por ejemplo, en nuestra invitada Irene Trabazo, en la categoría sub-23 femenina, así se vio la corredora, la ciclista de Marín.
Bueno, la verdad es que empezamos una nueva temporada, este año como último año sub-23, empezamos poco a poco, ¿no?, para intentar seguir subiendo. La verdad es que Pollo es un circuito que se nos adapta muy bien, y este año las características seguían siendo las mismas para el circuito, entonces pudimos hacernos con la categoría, o sea, con la prueba, y así ganar la general de la carrera de élite.
No vamos a tener muchas oportunidades de ver competir en los próximos fines de semana a la corredora, a la marinense Irene Trabazo, como ella misma nos confirmaba.
No, la verdad es que al final el caranguero gallego solamente voy a correr la carrera que corrí este fin de semana, y esta gente que será la segunda prueba de Copa de Galicia en Malín, aquí en casa, y luego ya empiezo con calendario de Copa de España e internacional por España antes, y intentaremos ser internacional en Bélgica.
Irene Trabazo, en declaraciones esta mañana a la cadena COPE después de finalizado su entrenamiento. Lo decía la marinense, próximo fin de semana, ciclocross Marín, prueba puntuable para la Copa Galicia, prueba también puntuable para el ranking establecido por la Real Federación Española de Ciclismo.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y tenemos que hablar de baloncesto. Lo dijimos ayer, el pasado fin de semana arrancó la Liga Femenina 2, y en Pontevedra, en uno de los derbis de nuestra provincia, claro triunfo del Real Club Celta Zorca sobre el Arsil. Y en las filas del equipo vigués, dos jugadoras que reaparecían, que volvían a jugar después de haber pasado por un largo calvario de varios meses de inactividad: Ainhoa Lacorzana y Tamara Montero. Tamara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu primer partido oficial en cuánto tiempo?
En 8 meses, desde el 2 de febrero.
Lesión del cruzado anterior, que es lo que casi ningún deportista quiere sufrir, ¿no?
No, la verdad es que es de las peores lesiones del baloncesto, y últimamente se está viendo mucho.
¿Y cómo fueron esos 8 meses Primero de todo, ¿has tenido algún tipo de recaída? ¿Estás bien? ¿Estás trabajando a tope? ¿No hay ningún tipo de tara que te haya quedado?
No, la verdad es que desde que empecé a recuperarme todo ha ido muy bien. Y ahora estoy, o sea, sigo trabajando para no recaer y seguir a tope y ayudar al equipo.
Y te decía, o te preguntaba, ¿cómo fueron estos 8 meses? No sé si fue a lo largo de tu carrera tu primera lesión de gravedad.
No, tuve otra en 2016, la misma pierna. Y por eso se me hizo un poco más duro y largo, pero bueno, desde el momento que me lesioné ya pensé en recuperarme. Sabía que iba a ser duro, pero ya estoy otra vez de vuelta, que es lo importante.
La cuota de lesiones graves ya está más que cubierta, ¿no?
Sí, espero que ya no me toque más.
Tamara, ¿y cómo te viste el pasado sábado en Pontevedra? Es cierto que habías jugado algo en la pretemporada, estaba viendo las estadísticas, 20 minutos en cancha. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Cómo te encontraste?
La verdad es que sensaciones de rodilla muy bien, porque cuando empecé a entrenar tenía muchísimo miedo y pensé que era lo que más me iba a costar quitar, pero a partir de la tercera semana me fui encontrando muy bien y la verdad es que mientras juego y entreno no pienso nada en la rodilla y de momento no tengo nada de miedo, así que eso es buena señal.
Eso es lo mejor, ¿no? Tener la cabeza limpia y no pensar en que te puede volver a suceder.
Sí, ahora la verdad es que no pienso nada en eso. Me falta coger ritmo, sensaciones, pero lo más importante que era quitar el miedo y ya está.
Pues si eso lo hemos conseguido, te pregunto por el equipo. ¿Volvéis a ser cabeza de león? ¿El golpetazo que habéis dado el sábado ganando de 20 al Arsil en Pontevedra significa que esta es la línea a seguir en los próximos meses?
Sí, claro. Nosotros trabajamos mucho durante la semana y fue un buen partido, tuvimos nuestros errores y nuestros aciertos y que iremos puliendo poco a poco para ir mejorando e intentar hacer la mejor temporada posible.
Lo que no puede ser, no puede ser, y además dice el refrán que es imposible. Claro, es volver al pasado, pero con Tamara y con Ainhoa en la fase de ascenso de Canarias, ¿el Celta estaría ahora en División de Honor?
No se puede saber eso. Pero ojalá hubiéramos podido estar en esa fase de ascenso y poder jugarla.
Pues ojalá que podáis estar en la próxima y que después de varias tentativas Celta Zorca pueda ser la próxima temporada equipo de División de Honor. Pero antes queda un largo trecho por recorrer, por caminar. Que ha sido una enorme alegría verte, Tamara, de nuevo competir en un partido oficial y sin secuelas de esa grave lesión de rodilla, tú lo decías, que sufriste hace 8 meses. Que nos alegramos mucho, que un beso muy grande.
Muchas gracias.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
El Partido Popular ha evitado la ruptura de España.
No apoyaremos nunca un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional.
Unión de los españoles, regeneración democrática y política de España.
10N, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la unidad de España en COPE.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Antes de irnos con nuestro siguiente invitado, tenemos que hablar de rugby. No son buenas las noticias en forma de lesiones para un equipo que está bastante castigado en este arranque de temporada. Hablo del Caleido. Perdía el pasado domingo en Zarauz y además sufría una lesión todavía sin cuantificar, la de su pilar argentino Emilio Brizuela. Una lesión, repito, que todavía no tiene diagnóstico definitivo, aunque en el primer partido de la temporada del Caleido en Vigo, en su campo de As Lagoas, el próximo domingo, ante el Gaztedi, ya es seguro que Brizuela causará baja. Y es por su posición dentro del campo, jugador importantísimo para el equipo vigués. Esperemos que ante el Gaztedi, viejo conocido, reciente conocido del Caleido, en esa promoción de permanencia de finales de la pasada campaña en esta división de honor B, se pueda solventar esa circunstancia y los puntos se queden en Vigo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Nacho Moyano, entrenador de Club Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo. Entrenador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me dicen mis amigos de Cangas, que tengo unos cuantos, que si te pagaran por las horas que te pasas viendo balonmano y metido en Ogatañal, serías el técnico mejor pagado del mundo.
Bueno, hombre, sí, por trabajo yo creo y espero que no vaya a ser. Creo que, bueno, pues al final cada uno intenta hacer lo que debe, lo mejor que sabe, y bueno, pues eso es lo que intento hacer yo, y intentar llevar los entrenamientos lo mejor preparados, intentar llevar a los partidos lo más preparados posible, y bueno, pues eso es lo que hago.
Entrenador, ayer hacíamos referencia al inicio de temporada de Cangas, pero claro, teniéndote a ti al otro lado del teléfono, qué mejor que seas tú el que valores lo que ha sido para tu equipo esta primera parte de la campaña.
Bueno, pues creo que hemos tenido un inicio bastante irregular. Hemos jugado, sobre todo el día de Granollers, bastante bien al balonmano. Conseguimos los dos puntos, pero al margen de eso creo que se jugó muy, muy bien. Y el resto de partidos, bueno, pues quizás nos ha costado un poco más. Quizás hemos jugado mejor estos dos últimos contra Cuenca y contra Logroño, pese a lo escandaloso de los resultados, que los otros dos contra Guadalajara y Puerto Sagunto, que quizás eran duelos directos y no estuvimos todo lo bien que nos hubiera gustado, pero bueno, yo lo calificaría como irregular.
Ayer daba un dato que no sé si te preocupa. A mí, desde luego, sea el deporte que sea, no sé si porque voy cumpliendo años y me voy haciendo un poco amarreta, a mí me preocupa encajar mucho. Y ayer decía, el equipo que más goles ha encajado en Asomal es el tuyo, es Cangas. ¿Ese es un defecto a subsanar o por tu filosofía, por tu concepto de jugar balonmano, yo tengo que marcar siempre más goles que el resto y no me importa encajar mucho?
No, hombre, evidentemente hay que analizar cada partido bueno, pues de manera aislada, ¿no? Además, también analizarlo eso así, sin tener en cuenta los rivales contra los que cada equipo ha jugado, bueno, pues es complicado, ¿no? Nosotros hemos jugado en dos de las canchas más difíciles de la liga, que son Logroño y Cuenca, que son dos de los equipos que más goles suelen hacer en casa, en sus casas, y bueno, pues ahí es donde hemos recibido el mayor número de goles. Es verdad que en el partido contra Granollers y en el resto de partidos en casa, pues hemos recibido más goles de los que nos gustaría, y sí que sabemos que es algo que bueno, pues que tenemos que mejorar, pero no más que otras de las fases del juego en las que también estamos cometiendo bastantes errores que creemos que bueno, pues que tenemos que corregir. El número de goles recibidos, pues evidentemente es algo a tener en cuenta, pero bueno, creo que analizar los datos así solo es un poco frío y no es entrar del todo en harina, ¿no?
Más allá, Nacho Moyano, de ese inicio irregular que tú decías ha tenido tu equipo, ¿estás satisfecho del comportamiento de la plantilla al trabajo que a diario le planteas?
Bueno, yo estoy muy contento. Creo que bueno, que el día a día es muy bueno, que trabajamos y entrenamos muy bien, que en casa los dos partidos que hemos tenido, sobre todo el de Granollers, nos comportamos muy, muy bien. El de segundo, bueno, pues quizás no estuvimos todo lo bien que deberíamos haber estado. Y bueno, sí que le puedo poner un pero a la competición fuera de casa, que sabemos que ahí tenemos mucho margen de mejora, que tenemos que competir mucho mejor que lo hemos hecho en los tres partidos que hemos jugado fuera de casa hasta ahora, pero bueno, el primero pasa por ganar aquí a Nava en casa y ser capaces de que no se escape ningún punto en el partido de este sábado.
Te iba a preguntar por la afición, pero como eres activo en redes sociales, ya conozco cuál es la opinión que mantienes de tu público, de ese incondicional público de Ogatañal. Sí te preguntaría, como técnico debutante que eres en Asobal, desde dentro, ¿Qué te ha sorprendido más, si es que te ha sorprendido algo de lo que te has encontrado en el día a día dirigiendo a un equipo de la máxima categoría?
Bueno, pues todo. La verdad que para mí está siendo un aprendizaje brutal. No sabría qué elegir de todas las cosas que evidentemente para mí son nuevas. Sí que hay cosas que son muy similares con respecto al trabajo con niños o, bueno, con jóvenes, no tan niños, ¿no? Pero bueno, evidentemente la calidad que tienen todos los jugadores, tanto los nuestros como los que hay enfrente, bueno, la capacidad física, la capacidad de lanzamiento exterior, bueno, pues hay muchos equipos que quizás no necesitan elaborar tanto el juego para poder hacer gol, la calidad que tienen las porterías. Bueno, pues sí que creo que hay un montón de detalles que evidentemente no eres consciente del nivel que hay hasta que no estás dentro y lo vives in situ.
Oye, y como me imagino que no reniegas de tus raíces de ser un entrenador de base, un entrenador de cantera, después de dos meses en Cangas, ¿qué ves por debajo del primer equipo? ¿Hay materia prima para pensar, no sé si a corto, a medio, a largo plazo, de que ahí hay 1, 2, 3, 5 diamantes en bruto que se pueden pulir pero que pueden llegar?
Bueno, pues a ver, lo primero que hay es mucha ilusión, muchas ganas y un montón de niños con los que poder trabajar, que ya es mucho camino adelantado, ¿no? El poder decir cuántos niños o niñas hay que puedan llegar a estar en la élite de nuestro balonmano, bueno, pues es complicado, ¿no? Precisamente el otro día hablaba con uno de ellos, que bueno, pues quizás pueda ser uno de esos que todos tenemos en mente, que el día de mañana, si trabaja como debe hacerlo y demás, pues pueda llegar a incorporarse al primer equipo. Y bueno, pues había que hacerle ver que evidentemente esto pasa porque él quiera y porque él trabaje el número de horas que son necesarias para poder llegar a estar en la élite. Y esto, yo que estoy muy acostumbrado a trabajar con jóvenes, al final el que ellos cambien el chip es la parte fundamental, porque tú puedes ver que un jugador puede llegar o puedes creer que 1, 2, 3, 4 jugadores puedan tener madera para poder llegar, pero si ellos no se lo creen y empiezan a trabajar ellos, es imposible, el primer paso tiene que ser ese.
Sin duda, y fíjate que he dejado para el final el partido del próximo sábado, 6:30 de la tarde en Ogatañal, ante el Nava. No sé si estoy en lo cierto, pero para mí, si hay un partido trampa, puede ser este, porque hablamos de un recién ascendido, un equipo de un núcleo poblacional en Segovia todavía más pequeñito que en Cangas, pero claro, aquí hay trampa, porque abres, bueno, pues por ejemplo, la página web oficial del equipo castellano-leonés, y amigo, recién ascendido sí, pero ahí hay jugadores que saben de qué va la historia, ¿no?
Sí, bueno, pues para empezar tienen un cambio en sus filas que, bueno, pues hace ver que por qué está jugando con ellos y no con nosotros, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que plantearse es que ellos son uno de los presupuestos, no te diría más altos, pero desde luego no de los más bajos de la categoría, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que les falta es experiencia, pero estas 5 jornadas y lo único que les han hecho es cargarles más todavía las filas de motivación y de ganas, que ya de por sí las traían bastante llenas, y lo demás lo tienen todo, pues tienen jugadores de primer nivel, que si bien es cierto que quizás no tienen excesiva experiencia en Asobal alguno de ellos, pero bueno, sí que son jugadores de primer nivel, y que evidentemente no es un recién ascendido como tal, porque no va a ser así, no se va a comportar así durante todo el año, ¿no? Quizás con nosotros y con Cuenca son de los equipos que mayor afición tienen en casa, que llenan el pabellón constantemente todos los fines de semana, con lo cual les hace un rival a domicilio pues bastante bastante complicado de batir. Y bueno, pues fuera de casa es verdad que están comportándose hasta ahora las mil maravillas, ¿no? Han sacado puntos en todas las visitas que han hecho, y bueno, pues esperemos que este fin de semana no sea así.
Esperemos, efectivamente. Que ha sido un placer poder charlar contigo, porque eres, cuando se habla de balonmano, un auténtico libro abierto. Nacho Moyano, gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Antonio, un saludo, hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando eres víctima de los malos resultados, si hablo de los entrenadores, seas de baloncesto, de balonmano, de fútbol, de cualquier modalidad deportiva, el del banquillo es el primero en saltar. Saltó David Gallego en el Español y saltó también el vigués Rubén Alves. Hasta el pasado mes de junio, técnico del Celta B, emprendía un nuevo proyecto en el UCAM de Murcia. Pero en el equipo del este, del sureste español, su aventura duró muy poco. Ayer fue cesado Rubén Alves, que se marcha al paro. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilel le atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os hablo Antonio Estevez. Hasta mañana. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.